12 del versículo 9 al 21. Ya cuando lo encuentre, digan fuerte amén. Amén. Hasta en aplicación ya con sonido y todo lo encontraron. Después de que oremos, Pastor Ricardo y Silvia van a salir. Yo creo que ya se fueron ahorita. Tienen una emergencia, van a ir a ministrar en este momento a una familia que el Señor llamó a su presencia a una amiga de mi hermana Silvia. Entonces van a ir a estar con la familia de ellos allá en no me acuerdo dónde dijo que, pero es un poco lejos. Les voy a pedir que oremos por ellos. Amén. Padre bendito, Señor, primeramente te damos gracias, Padre, por la salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, que tu hija, que ya ahora está en tu presencia, Señor, la amiga de mi hermana Silvia, Padre. Te agradecemos, Padre Celestial, por ello, Señor, porque ya está contigo, Padre. Pero sabemos, Señor, que los que nos quedamos somos los que sufrimos, Señor, la pérdida, Padre. Y por eso te pedimos, Señor, que tú uses a Silvia y al Pastor Ricardo, Señor, en esta tarde, Padre, a ministrar a la familia, Señor, al esposo de la hermana, Padre Celestial, y al resto de la familia, Padre, en este momento. Señor, los ponemos en tus manos, te pedimos que los lleves con bien, Señor, a donde ellos van en este momento, Padre, que tú los acompañes, Señor. Y también te pedimos, Padre, por tu palabra en esta tarde, Señor, que abra nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que estemos atentos, Padre, a lo que tu espíritu nos quiere hablar en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leía una historia un poco graciosa de un conductor de autobús que transportaba pacientes de un manicomio a otro y que se paró porque le dio sed y fue a comprarse una bebida, que algo que no tenía que hacer. Y cuando regresó, no tomó mucho tiempo, pero cuando regresó, encuentra él que los pacientes se habían escapado y estaba el bus vacío. Y para no perder su trabajo, ¿no?, se le ocurrió ir a las paradas de autobuses y empezó a tratar de llenar el bus con aquella gente que usted sabe, aquella gente que está en el teléfono y que no está prestando atención, y no se dio cuenta de que el bus donde se subieron era un bus de manicomios, ¿no? No era un bus público. Entonces, cuando él ya tenía el número de pacientes que había perdido, fue al manicomio y les habló a los enfermeros allá. Y les dijo que estos pacientes, todos creían que no tenían problemas mentales, que todos creían que estaban sanos, que no estaban locos, y que por muy convincentes que parecieran, que no les creyeran. Y pasó 3 días que hasta entonces se dio cuenta el personal del manicomio de que estos no estaban locos. No sé si la historia es verdadera, o es una de esas historias que les dicen leyendas urbanas, ¿no? Pero se pueden imaginar pasar 3 días tratando de convencer al personal de un manicomio que no estás loco. Y eso es lo que le pasó a ellos. Ahora, supongamos que tuviéramos que convencer a alguien, que tuvieras tú que convencer a alguien que eres cristiano. ¿Cuánto tiempo te tomaría? 3 minutos. 3 horas o 3 días como aquellos, 3 semanas, 3 años. Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta. El versículo 14 de Santiago 2 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Lo que decimos que somos se muestra a través de nuestras acciones. Al concluir hoy el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos da una lista de instrucciones de cómo podemos hacer que nuestro vivir sea evidencia de quiénes somos, hijos de Dios. Amén. Hemos titulado esta enseñanza: el cristiano en la iglesia y frente al mundo. Así que vaya al versículo 9. Dice así el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a analizar todos estos consejos, ¿verdad? Esta enseñanza, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que el amor sea sin fingimiento. Otras versiones dice, el amor debe de ser sincero. O ámense sinceramente unos a otros. Pero la traducción del original literalmente dice, el amor sea sin hipocresía. Y es que la palabra en el griego para sin fingimiento es esta palabra, es anhipokritos o anhipócritos, que quiere decir sin hipocresía, que viene de la raíz hipócritis. Qué bonito se oye, ¿no? Hipócritis. No seas hipócritis tú. Esta palabra, mis hermanos, era una referencia a los actores de la antigua Grecia. Los actores andaban con máscaras, y estas son los hipócritas, estas máscaras con distintas expresiones como las ven ahí. Y ellos se las ponían dependiendo de qué personaje, ¿verdad? Qué emoción tenía el personaje que ellos estaban protagonizando. Las máscaras se usaban también para desempeñar varios personajes, ¿verdad? Y por eso andaban un montón de máscaras. Es como el sombrero, ¿no? Cuando tiene que ponerse distintos sombreros. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, mis hermanos, no seas un actor que hace el papel de una persona amorosa mientras actúa de otra manera. No te pongas una máscara de amor y con tus acciones eres lo contrario. Amén. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, lo dice la palabra de Dios en la versión en inglés. Without hypocrisy, sin hipocresía. Y Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo si aparentan tener amor los unos con los otros, ¿verdad? ¿Verdad que no? El amor que nosotros debemos tener los unos con los otros es el amor que Pablo transmite y expresa a los filipenses en Filipenses 1:8. Mire qué bonito lo que dice Pablo aquí. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el ¿qué? Entrañable amor de Jesucristo. Nuestro amor debe de ser el entrañable amor de Cristo Jesús. Las entrañas son todas esas cosas que tenemos por dentro, profundos, ¿no? Son los órganos de nuestro cuerpo. Entrañable amor es una forma de expresar emociones muy profundas. Como cuando yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi corazón. Y ella me dice también, ¿no? O como los de Veracruz. ¡Ja! Y se ríe. Ustedes son testigos. Oh, ok. Ya sé. Vas a ver, ¿no? Gloria al Señor. También como lo dicen, no sé si es en Veracruz, que dicen te amo con amor jarocho, ¿verdad? O con odio jarocho. Yo me acuerdo haber visto aquellas comediantes, ¿no?, de los 70. Hoy en día el mundo está cada vez más confundido con el concepto del amor, ¿verdad? Alguien escribió esto en las redes sociales que quiero compartir con ustedes, una meditación que alguien compartió. Se la voy a leer, no lo puse en la pantalla, pero dice así. Bienvenidos al mundo actual, donde el sexo es gratis y el amor es caro. Donde la modernización se define con la desnudez, la blasfemia, y si no tomas o consumes drogas, eres anticuado. Donde los muchachos permanecen muchachos y nunca se convierten en hombres. Y las muchachas se convierten en hombres y se enseñorean de ellos. Donde si no engañas a tu pareja es porque no eres lo suficientemente astuto o astuta. Donde los baños se han convertido en estudios de fotografía. Donde las mentiras se convierten en realidades. Donde las mujeres temen más en salir embarazadas que contraer enfermedades venéreas. donde el dinero es más importante que la familia y que Dios, donde el matrimonio ya no es algo sagrado, donde saltar de pareja a pareja por el sexo o la atención es más fácil que esperar a la pareja idónea para toda la vida, donde el amor es un juego, donde el que usa la mente siempre encuentra la felicidad y el que usa el corazón sale herido. Así es. Ese es el concepto que tiene esta sociedad, el mundo. Y el problema es que el mundo actual, mis hermanos, no conoce el entrañable amor de Jesucristo. Vemos las cualidades de ese amor ágape, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice que el amor es sufrido. Lo está en la pantalla. El amor es benigno, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Alguien lo definió este versículo como el amor no se desfila en carroza. El amor no se envanece, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Completamente distinto a lo que el mundo dice que es el amor, o el concepto que tiene del amor. También Pablo nos dice aquí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Veamos esta palabra, aborrecer, porque ya la hemos visto en otras partes de la Biblia. Pero hay algo que necesitamos ver antes de eso. Porque en Lucas capítulo 14, versículo 26, está esa palabra en español. Dice, si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer en Lucas 14, mis hermanos, quiere decir amar menos. Nuestro idioma español no es tan extenso como el griego. En el griego, el aborrecer de Romanos 12, 9 no es el mismo de Lucas 14, 26. En Lucas es una palabra cuya definición quiere decir amar menos o estimar menos. En el griego, la otra palabra en Romanos 12, 9 se define como detestar. Es una palabra muy fuerte para decir odiar, mis hermanos. Y es muy interesante también que es la única vez que aparece esa palabra en toda la Biblia en el original, en el griego. Solo en Romanos 12, 9 aparece. Es una palabra fuerte para decir detestar. Sería como el opuesto de amar de una manera entrañablemente, con el entrañable amor de Cristo Jesús, ¿no? Sería como decir, como allá en Veracruz, te odio con odio jarocho, ¿verdad? Es ese entrañable odio es lo que esta palabra está diciendo. Y esa es la forma como nosotros debemos de odiar el mal. Y eso significa también el pecado. Porque es malo, lo malo es sinónimo de pecado. Vemos en nuestro estudio los jueves, del Antiguo Testamento, una frase que se repite todo el tiempo. E hizo el rey fulano lo malo ante los ojos de Jehová. O hizo el pueblo lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez. O sea que Pablo está diciendo que debemos detestar lo malo. Y eso es detestar también el pecado. Lo malo, mis hermanos, el pecado debe darnos a nosotros asco. Pero estamos rodeados de tanto mal que nos hemos acostumbrado. De alguna forma nos atrae el mal. ¿Qué pasa cuando hay un pleito? ¿No? ¿Qué hace la gente? En vez de apartarlos a los que están peleando, ¿qué hacen? ¿Verdad? Para ponerlo. Y hay unos que hasta se ponen así, ¿verdad? Porque se ponen streaming, ¿no? Eso, en vez de, bueno, meterse, ¿no? En vez de tratar de apartarlo, que muchas veces uno sale herido, ¿no? Uno sale, a uno le pegan, ¿no? Pero por lo menos, ¿no?, apartarse del mal, de eso, ¿no? ¿Pero qué? Nos atrae a nosotros eso, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque así somos como humanos, ¿no? Somos atraídos al mal, somos atraídos al pecado. Miserable de mí, dice Pablo en capítulos anteriores, ¿no?, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. El apóstol de apóstol está diciendo eso, imagínense nosotros. Pero somos nuevas criaturas en Cristo y necesitamos hacer la diferencia, mis hermanos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, antes éramos atraídos de una manera que loca hacia el pecado, pero hoy el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Amén. Amén. Si la palabra de Dios nos dice a los creyentes que debemos aborrecer el mal, es porque la palabra de Dios sabe que nosotros luchamos con eso. Y necesitamos ver el mal, el pecado, con detesto, con horror, como dice aquí. Aborrecer lo malo. Y dice, seguir lo bueno. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? No hacer uno, pero hacer el otro. Seguir lo bueno. Y seguir, la palabra seguir, mis hermanos. Hay otras traducciones que lo dicen, dice aferrarse a lo bueno o apegarse a lo bueno. Y la palabra apegarse es la que más le da al original. Porque en el original la palabra, de esa palabra sale la palabra glue en inglés. De ahí sale esa palabra que es pegamento o cemento, sale de ahí. Porque se define como pegar o cementar o unir firmemente. Entonces debemos de detestar el mal, el pecado, y cementarnos a lo bueno, a todo lo que agrada al Señor. Amén. Vamos al siguiente versículo. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mire la importancia del amor, mis hermanos, entre nosotros, que lo vuelve a mencionar Pablo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa palabra amor fraternal o esa frase amor fraternal, en el original es la palabra Filadelfia. ¿Cuántos han ido a han estado en Filadelfia? Filadelfia. Sí, has estado ahí. Que se llama, dice que se llama la ciudad del amor fraternal. No, dice el hermano es conductor, entonces él sabe, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es en cualquier lugar. Ve despacio, maneja despacio, vas a ver. A ver cómo te van a tratar, ¿no? Así también ahí en fila, lo asaltan a uno, dice. Bueno, no le dan honor a su nombre, pero Filadelfia quiere decir amor fraternal. Viene de dos palabras, fileo, que es el amor, ese amor de entre familia, entre hermano, y la palabra adelfos, que quiere decir hermano, por eso es Filadelfia. También la Filadelfia cream cheese. Ah, ¿cuánto les gusta eso? ¿Ah? ¡Oh! Dijeron por ahí así. Ahora ya caí, dice. Filadelfia, ¿no? Así que Filadelfia es amor entre hermanos, amor fraternal, o brotherly love para los que mastican el inglés. Amén. A propósito, mis hermanos, amarnos los unos a los otros con amor fraternal no es una opción que tenemos, sino un mandato. Amén. Es algo que debemos de hacer, es algo que viene incrustado en el ADN del cristiano, del creyente, cuando somos una nueva criatura en Cristo, ¿no? Eso viene en nosotros. Porque Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Dice también Pablo aquí, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Esto es muy similar a otros versículos que vimos en Filipenses 2, 3 y 4, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Pero por naturaleza el ser humano prefiere recibir honra en vez de darla, ¿no? Y también el mundo enseña que uno viene primero, el yo, ¿verdad? Uno viene primero, uno tiene que recibir la honra, ¿no? Pero la regla de oro, que la leímos la semana pasada también, dice lo contrario. Mateo 7:12 en la Nueva Versión Internacional dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Cuando se trata de honra, entonces el que quiere recibirla tiene primero que darla. Amén. Ahora, si la persona que usted le da honra no hace lo mismo, pues no se preocupe, porque la palabra de Dios es clara, mis hermanos, que Dios honra a aquel que honra los principios bíblicos. Mire Colosenses 3:23-24, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Honremos aunque no nos honre de regreso, ¿verdad? La honra la recibiremos del Señor. Versículo 11, nomás la primera parte, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántos perezosos hay aquí? Todos están prestando atención, porque si no alguien hubiera levantado la mano. O quizás lo dije muy fuerte, lo hubiera dicho más suave, ¿no? En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezoso. Literalmente esto dice: no seas lento en tu trabajo. Estaba viendo justamente esta semana que alguien puso en las redes sociales de profesionales a un grupo que están trabajando. Están cargando unas cajas y están agarrando de una bodega y la están poniendo en una troca. Y dice, siempre existe una persona como esta en el trabajo. Y está otro que ahí anda así, mire, va y toca la caja, pero no le hace nada. La toca nomás y viene otro y la levanta y la pone allá. Y así anda, va y toma agua. Después viene otra vez y toca la caja. Y nomás la toca, no hace absolutamente nada, mis hermanos. No hay que ser esa persona en el trabajo. Y si eres esa persona en el trabajo, no digas que eres cristiano, por favor. Dice Eclesiastés 9, dice: todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, a ser trabajadores. Amén. La siguiente instrucción: fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Esto es como debemos nosotros hacer nuestro trabajo, mis hermanos. No perezosos, sino sirviendo al Señor con corazón ferviente, con ganas, amén. Con el fervor que el Espíritu Santo nos da, no de mala gana. Versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay tres cosas muy importantes aquí, mis hermanos. Gozosos en la esperanza es la primera, ¿no? Esto es vivir en un estado de optimismo espiritual, porque nuestra esperanza está en el Señor y en sus promesas. Gozosos de la esperanza porque tenemos una esperanza viva, como dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También tenemos una esperanza eterna, Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora la siguiente frase, la segunda frase: sufridos en la tribulación. Esa la paso yo, esa no me gusta. ¿A cuántos les gusta sufrir? ¿Verdad que no? Pero no podemos pasarla, mis hermanos, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil Amén. La palabra aquí, sufrido, aunque no nos guste, no deje que esa palabra le asuste, porque esta palabra se define como mostrando resistencia. Así que se podría traducir esto como perseverando en la tribulación. ¿Cuántos les gusta mejor eso? ¿Cuántos están perseverando ahorita en la tribulación? Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la fuerza, amén. No porque no estamos solos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. La siguiente frase es constantes en la oración, y esta es la clave, mis hermanos, ser constantes en la oración. Esto es la clave para estar gozosos en la esperanza, para perseverar en la tribulación, es ser constantes en la oración. Ser constantes en la oración, mis hermanos, no es orar todos los días 1, 2 o 3 horas diarias, es un estilo de vida. Es estar en conversación continua con el Señor en todo tiempo. En todo, no nomás cuando nos hincamos antes de acostarnos, porque yo creo que ese es el peor tiempo para orar, porque apenas nos hincamos y oramos y ahora rápido nos da sueño. Mi esposa y yo oramos juntos y ella ora primero y tiene una voz tan dulce, tan suave que me da sueño. Y ya después mi oración un poquito más rápida porque ya tengo mucho sueño. Pero imagínense que solamente orar ahí en ese tiempo. Por eso la oración es constante, es en todo tiempo, mis hermanos. Vas manejando, nomás no cierres los ojos, pero puedes ir a platicando con el Señor, conversando con Él. Esa es la oración constante, mis hermanos. Así es que no se sienta mal si no ora 3, 4 horas o no es como Santiago, que creo es a él es el que le decían las rodillas de camello porque pasaba mucho tiempo orando, ¿verdad? Pero sí podemos hacerlo, ser constantes en la oración donde quiera que nosotros vamos a hablar con el Señor, ¿verdad? Incluirlo en todo, porque Él está con nosotros en todo tiempo. Lo cantamos, ¿verdad? Dios está aquí, no solo aquí, mis hermanos. Cuando usted salga de aquí, vaya a su casa, vaya a su trabajo, el Señor está con usted. Amén. Camine consciente de la presencia de Dios en su vida. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mi hermano, mi hermana, el Señor está con usted. Tiene que tener esa vida, ese estilo de vida de oración. Tenemos todos que hacerlo. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire qué consejos más hermosos los que estamos recibiendo aquí de la palabra de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, ¿no? La palabra compartiendo es koinoneo, donde viene la palabra koinonía. Algo que hacemos siempre aquí, al salir también tenemos koinonía, compañerismo. Hoy hay mole, ¿verdad? Pozole, perdón. Yo no sé cuál es el mole, pozole, ¿verdad? Lo que sí sé que es rico. Pozole. Tenemos pozole hoy en la tarde, después del servicio. Así que vamos a tener compañerismo también, ¿no? Y yo doy gracias al Señor, damos todo gracias al Señor porque aquí hay hermanos y hermanas que siempre están atentos a las necesidades de los demás. Siempre. Y se puede contar con ustedes, mis hermanos. Gloria al Señor por sus vidas. La otra, practicando la hospitalidad. Alguien definió, o encontré esta definición de hospitalidad. Dice, no sé si la puse ahí arriba. Sí, ahí está. La hospitalidad es el arte de hacer que las personas se sientan como en casa, aun cuando deseas que estuvieran en sus casas. Esa es la hospitalidad, ¿verdad? Hospital. Y podemos practicar la hospitalidad aquí en la iglesia. Todos los que nos visitan, ¿verdad? Con todos los hermanos aquí. Hacerlos sentir en su casa. Amén. En los tiempos de Pablo, mis hermanos, no habían las comodidades que tenemos hoy en día, como los hoteles de 5 estrellas, ni aún hoteles de 1 estrella. Había en esos tiempos, era peligroso quedarse en los mesones en esos tiempos. Así que los que viajaban y la iglesia, ¿verdad? Había crecido la iglesia, esto es de Roma, ¿verdad? Había llegado hasta allá, todo de Hechos 2, todos los que estaban ahí en Jerusalén fueron a sus lugares de origen y iglesias se levantaron. Entonces estos viajaban, ¿verdad? Y los hermanos en la iglesia primitiva abrían sus hogares para estos hermanos, ¿verdad? Sin conocerlos a muchos de ellos, ¿no? Tenían esa hospitalidad. Fíjese que la palabra hospitalidad en el griego se traduce literalmente como amigo del extraño. Hospitalidad es amigo del extraño. También de hospitalidad salió o de esa palabra salió la palabra hospital. Salió también la palabra hotel de ahí. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué será que lo dice dos veces? Bendecid y otra vez bendecid y no maldigáis. Creo que más claro no puede estar, ¿no? Pero esto es algo muy difícil para nosotros. Pero es lo que el Señor nos manda a hacer en el Sermón del Monte. Mateo 5, 43, 44. ¿Han notado cómo este es como un mini Sermón del Monte? ¿Verdad? Mateo 5, 43, 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y si somos oidores de la palabra y también hacedores, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. 15. Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Aunque digamos nosotros, este es fácil, ¿verdad? Yo me alegro con los que están alegres, ¿no? Cuando vamos a parties, ¿verdad? O yo lloro con los que lloran. Pero ¿qué tal cuando escogen a tu compañero en vez de ti para un ascenso en el trabajo? ¿Verdad? ¿Te gozas con ese compañero porque le dieron el ascenso a él? O eres como la que saca el segundo lugar en Miss Universe. Es de acá. Y se le nota que no, hombre, ¿cómo puede ser? Pero bueno que le quitan la cámara inmediatamente, ¿no? Porque después decía, ¿cómo puede? ¿Cómo le dijeron a ella, no? Llorar con los que lloran. Amén. Entonces, algo que más que todo en la iglesia, ¿verdad? Pues es difícil no hacer cuando tenemos hermanos que están pasando por situaciones, ¿no? Pero a mí es esto, a mí, llorar con los que lloran, es algo que me lamento por una vez, hasta el día de hoy, me lamento no haber ido a un funeral del hijo de un compañero del trabajo. A pesar que yo no lo conocía muy bien, nomás lo veía así de vez en cuando, y conocía una vez en uno de los picnics del trabajo a su hijo, un niño que nació con problemas del corazón. Entonces, como a los 10 años, el niño falleció. Yo, teniendo nuestros hijos de la misma edad, yo dije, no puedo ir, no puedo ir, porque ¿qué voy yo a hacer? A llorar me voy a poner enfrente de él, ¿verdad? Me conozco, ¿qué voy a poder decirle a él? Y así que no fui. Y me arrepiento hasta el día de hoy no haber ido. Porque la palabra dice llorar con los que lloran. Aunque no tengamos palabras que decir. Porque ¿qué puede decir uno? Las palabras no se encuentran. Pero el estar ahí, ¿verdad? El acompañar a alguien en su dolor es algo hermoso, mis hermanos. Y gracias a Dios que la palabra de Dios nos enseña a hacer eso. Amén. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí la palabra unánime quiere decir de la misma mente, del mismo sentir. No altivos, sino asociándolos con los humildes. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que vino a juntarse con lo despreciado de este mundo, de la sociedad, con los publicanos y los pecadores. Amén. Seguimos el ejemplo de él. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Es así, mis hermanos, como nosotros demostramos gracia, la gracia de Dios, a un mundo que no tiene la gracia. Un mundo sin gracia, ¿no? 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gracias a Dios por esa palabra o esa frase, si es posible. ¿Verdad? Porque a veces no es posible estar en paz con todos, ¿no? Como el dicho dice, no soy monedita de oro, ¿no? Pero en cuanto dependa de nosotros, necesitamos hacer lo posible por estar en paz con ellos. Hacer todo lo que esté de nuestra parte. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Alguien dijo de que el que confía en Dios no considera necesario vengarse. Así que confiemos en lo que el Señor ha dicho en su palabra, que Él va a hacer lo que Él va a hacer con aquellos. Va a pagar a cada quien según sus obras. 20 y 21 para concluir. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y quiero concluir con el versículo 20 en la versión, Nueva Versión Internacional y la versión Dios Habla Hoy. La Nueva Versión Internacional dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Dios Habla Hoy, dice también lo mismo. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Y yo sé que a tal vez a algunos de nosotros, o nosotros a otros, hemos alcanzado o hemos sido alcanzados, ¿verdad? Cuando nosotros haciendo el mal a alguien, siendo enemigos de alguien, ellos hicieron lo que la palabra de Dios dice aquí, y así nosotros fuimos alcanzando la salvación, ¿no? Y también hemos ganado personas a Cristo, algunos de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Si hay alguien, Señor, en medio de nuestro Padre, que aún no ha tomado ese paso de obediencia, Señor, que aún no ha aceptado el regalo gratuito de la salvación, Padre. Te pido que esta persona, Padre, pueda abrir su corazón a ti en esta tarde, Señor, y pueda ver su necesidad por un Salvador, Señor, y pueda decir, soy pecador, necesito salvación. Pueda arrepentirse, Señor, de su pecado y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho y quisiera hacer, mientras todos están con sus rostros inclinados, quisiera preguntar si hay alguien que no ha aceptado al Señor todavía y quisiera hacerlo en esta tarde, que la palabra de Dios le haya hablado y no está seguro de su salvación. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor, puede levantar su mano, sin nadie le va a juzgar. Gloria al Señor. Y gracias, Padre bendito, por lo bueno que tú eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Puesto de pie, amén.
Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte. fuerte es nuestro Dios. Fuerte y fuerte es nuestro Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para mí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Aplauso fuerte para el Señor, amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Pedimos también, Señor, por los alimentos, Señor. Te los bendigas, Padre, gracias por esas manos que los prepararon, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. Pedimos que nos acompañes, Señor, que estemos en constante oración contigo, en constante comunicación contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Señor, me lo bendiga grandemente.